¿Qué le pasa a nuestros corazones, incluso a los corazones jóvenes? La alteración del ritmo cardíaco ha aumentado de forma considerable en la población menor de 60 años. Las últimas investigaciones desde la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos establecen que está aumentando en casos de gente incluso más joven. Y lo cierto es que la arritmia o la fibrilación auricular puede derivar en problemas muy graves. Vamos a intentar saber en qué consisten con la ayuda del doctor don Manuel Anguita, portavoz de la Sociedad Española de Cardiología y jefe de sección de Cardiología Clínica del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Muy buenos días, doctor.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
Fibrilaciones auriculares, arritmias, ¿qué son?
Bueno, arritmias es cualquier alteración del ritmo cardíaco distinto al ritmo normal del corazón, que se llama ritmo sinusal. Entonces, cualquier tipo de ritmo que no sea ese, pues se llama arritmia. En concreto, la fibrilación auricular es un tipo de arritmia que se caracteriza por ser irregular, es decir, que los latidos del corazón pues no han perdido su ritmicidad, y entonces pues, la distancia entre latido y latido es completamente distinta, y eso pues se manifiesta en que la persona o el paciente que lo nota, pues nota unas palpitaciones, una sensación de molestia, de irregularidad en los latidos cardíacos, y eso pues puede producir complicaciones graves. Es decir, clásicamente se consideraba que era una arritmia relativamente benigna, pero puede producir complicaciones muy graves, sobre todo el ictus puede producir trombos dentro del corazón, y si un trozo de ese coágulo pues sale a la circulación arterial y va, por ejemplo, al cerebro, pues se puede producir un ictus con las secuelas tan graves que puede producir.
¡Qué barbaridad! Hemos visto ese estudio de la Universidad de Pittsburgh que alerta sobre la bajada de la edad donde aparecen estas arritmias. No sé si conoce el estudio. ¿Y en qué medida refleja su experiencia en la clínica?
Sí, bueno, pues efectivamente la fibrilación auricular, que como digo es la arritmia más frecuente de todas, sobre todo en poblaciones de países occidentales, se considera que es una arritmia de la edad, y eso sigue siendo así. Es decir, por encima de los 75, 80, 85 años, pues hay estudios realizados en España a través de la Sociedad Española de Cardiología, en donde se demuestra que pues, en esas edades uno de cada cinco personas tiene fibrilación auricular en España, o sea que es una barbaridad, entre un 15 y un 20%. Hubo un estudio que se llama el estudio ofrece, en donde analizando población general española de por encima de los 40-45 años, pues llegamos a la conclusión de que casi el 5%, el 4,5% de todas las personas, de todos los españoles por encima de los 40 años, pues tenían fibrilación auricular. Es verdad que aumentaba mucho por encima de los 75-80 años. Entonces, este estudio de la Universidad de Pittsburgh pues pone de manifiesto lo que ya estamos viendo también en España, en donde también hay estudios de este tipo. ¿No? Es decir, que efectivamente por debajo de los 60 años, que no es una edad habitual para tener esta arritmia, pues cada vez se va viendo con más frecuencia. Incluso, bueno, en personas por debajo de los 50, 45 años, en gente joven, pues también se está diagnosticando cada vez con mayor frecuencia.
¿Es porque ponemos la lupa en las nuevas generaciones y tenemos más métodos de detección, o realmente los estudios alertan sobre algo que haya que tener en cuenta, un cambio de vida, una variable determinada?
Bueno, pues son las dos cosas. Efectivamente, es una pregunta muy muy interesante, muy muy buena. Se están detectando cada vez más episodios de fibrilación auricular de corta duración que antes a lo mejor no se ponían de manifiesto. De hecho, eso es porque muchas personas, sobre todo personas jóvenes que no tienen ninguna otra lesión cardíaca, pues pueden tener episodios cortos de esta arritmia de fibrilación auricular y no se enteran. Es decir, son asintomáticos. Es verdad que ahora con el énfasis que desde las sociedades científicas estamos haciendo en la importancia de detectar la fibrilación auricular para evitar esas graves complicaciones, y también por estos dispositivos, digamos, inteligentes, los relojes de las pulseras que detectan la frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco e incluso pueden registrar el trazado del electrocardiograma, pues se diagnostican más casos que antes no se detectaban, ¿no? Pero yo creo que ese es un factor, pero todavía mucho más importante es es que realmente está aumentando la incidencia de fibrilación auricular en personas jóvenes, y eso se debe efectivamente básicamente a los hábitos de vida. Es decir, los hábitos no cardiosaludables o no saludables se relacionan muchísimo con el aumento del riesgo de tener problemas cardíacos, pero también tener fibrilación auricular. Y sobre todo me gustaría destacar dos: la obesidad. La obesidad está muy relacionada con la fibrilación auricular, tanto en personas mayores, pero sobre todo en personas jóvenes, y la falta de ejercicio, un ejercicio moderado. Y por otra parte, pues el tabaco, el alcohol, es decir, la toma de cualquier tipo de droga, incluyendo, por ejemplo, las bebidas energizantes, las bebidas energéticas, estas que a veces se utilizan en gimnasios y para intentar mejorar el rendimiento deportivo o para aguantar más de noche cuando se sale por ahí de copas, ¿no? Eso está en la causa del aumento en general de, por ejemplo, de infarto de miocardio en personas jóvenes, pero también de fibrilación auricular en este grupo de edad, y sobre esto es sobre lo que hay que incidir.
Fíjese, las bebidas estas de las que sobre las que hemos alertado una y otra vez, con taurina, con estimulantes, que son malas para el corazón.
Efectivamente, claro, estas bebidas, hombre, no es, es decir, esto tampoco es que sea la causa. Habría que hacer más énfasis, por ejemplo, en el tema de eso del tabaco, del alcohol y del ejercicio y de una dieta saludable para evitar el riesgo de obesidad. Pero es cierto que en personas en una franja de edad, a lo mejor entre los 15, los 20, los 30 años, pues estas bebidas energéticas, pues sí que se ha demostrado que claro, tienen muchísima cafeína, es decir, son bombas, ¿no? Son bombas de relojería que en un momento determinado una persona sana pues le puede subir muchísimo las pulsaciones, la tensión arterial, pueden producir esta arritmia o incluso pueden producir un infarto o una muerte súbita, y eso ya se ha descrito, ¿no?
¿Ha tenido algo que ver el COVID en este riesgo de trombos, en estas inflamaciones del organismo, en estas arritmias?
Bueno, el COVID sí que se producía un efecto trombogénico, es decir, que se producía un aumento de la producción de trombos tanto a nivel de las venas y, por tanto, de producir embolismos pulmonares, como también a nivel de las arterias. De hecho, vimos una pequeña epidemia de infartos en personas jóvenes o mayores, pero sobre todo en personas jóvenes, y era todo trombo lo que obstruía el flujo de sangre en las arterias coronarias. El COVID también se asoció efectivamente, como usted muy bien dice, a inflamación en distintos órganos a nivel del corazón, del tejido de eléctrico de conducción del corazón, pero eso se traducía sobre todo en bloqueo, es decir, en arritmias del tipo contrario, ¿no? Son arritmias lentas, que el corazón late poco, y eso podía producir un bloqueo e incluso también una muerte súbita. Fibrilación auricular en relación con el COVID realmente no se vio tan clara esa asociación, ¿no?
Perdone, que he tenido estas cosas que pasan en el directo, que es propio de la alergia. Sí. Quienes nos oigan y detecten arritmias, ¿qué deben hacer?
Bueno, pues lo que tienen que hacer es acudir al médico. O sea, porque ya digo, el sobre todo en personas por encima de los 65 años, esto aplica a cualquier grupo de edad, pero por encima de los 65 años el riesgo de tener un trombo y una embolia y un ictus es mucho mayor, y esas personas necesitan tomar un anticoagulante, que eso es decir, el riesgo de ictus es lo importante de detectar a tiempo la fibrilación auricular, porque si tú lo identificas, haces un estudio al paciente y ves que tiene la arritmia, pues entonces le pautas un tratamiento, un anticoagulante, y con eso pues se disminuye mucho el riesgo de tener un ictus, ¿no? Entonces, luego, como también en personas jóvenes ese riesgo es menor, pero en algunos casos también van a necesitar un anticoagulante. Y sobre todo, hay que descartar que tengan algún tipo de otra lesión cardíaca, ¿no? Una cardiopatía estructural. Es verdad que la mayor parte de las personas jóvenes la fibrilación auricular no se asocia a otras cardiopatías, salvo que sean cardiopatías familiares, congénitas, etcétera, pero hay que estudiarlo y ponerle el tratamiento oportuno. Y luego también es importante porque la fibrilación auricular, yo no diría que se puede curar, pero sí que, sobre todo en personas jóvenes que tienen un corazón sano, mediante técnicas de cateterismo, lo que se llama una ablación de venas pulmonares, como decir, quemando un poco el foco cardíaco en donde se produce la arritmia, pues se pueden disminuir muchísimo y el que vuelvan a aparecer la arritmia, así que casi que se podría curar, ¿no? Y evitar pues, todas las complicaciones que tienen a largo plazo. Por eso es importante, en cuanto noten o tengan incluso una duda por el reloj de pulsera o tal, que diga, oye, tengo una alarma de arritmia, pues se debe acudir al médico para corroborarlo y hacer el estudio pertinente y poner el tratamiento adecuado.
Los síntomas que nota la persona, aparte el cambio del ritmo cardíaco, que en ocasiones ni siquiera se detecta, ¿están relacionados con, yo qué sé, en respiración más agitada o falta de respiración, algo?
Sí, el síntoma, como digo, muchos casos son asintomáticos, es decir, se detectan por casualidad. Pero el síntoma más frecuente es simplemente notar palpitaciones, es decir, notar un golpeteo en el pecho, ¿no? Y eso pues, produce una sensación a veces de angustia, de ansiedad, etcétera. Y luego si la arritmia es muy rápida, lo que se llama una taquicardia, una taquiarritmia, es decir, que el corazón se puede poner a 120, 150, 180 latidos por minuto, eso puede producir una insuficiencia cardíaca, efectivamente puede producir una dificultad para respirar, un encharcamiento pulmonar, etcétera, ¿no? O sea que sí que es el paciente nota esa molestia, todavía es más prioritario que acuda al médico y además de forma urgente. O sea que si se encuentran con sensación de mucho ahogo, pues lo que hay que hacer es ir a urgencia, ni siquiera esperar a una consulta, digamos, rutinaria, ¿no?
Es el doctor don Manuel Anguita, que nos ayuda desde la Sociedad Española de Cardiología. Atención al corazón. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a ustedes, Cristina. Un placer.
Un placer, igualmente.